Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. En este horario distinto, hoy día estamos a las 6 de la tarde, les recordamos que esto va a ser así hoy y mañana, después nos iremos por un tiempecito y volveremos a finalísimo de febrero, volvemos en febrero, el último lunes de febrero vamos a estar de vuelta, que es como 27 o 28, pero mañana también hay programa. Es tu último programa de esta temporada, querida, así que...
El último.
Sí, porque tú mañana... Sí, entonces como es tu último programa de la temporada y a mí me queda uno, lo haces tú entero, yo no digo, hasta aquí llegué. Un gusto saludarte, hace calor.
Buenas tardes, Felipe.
Bienvenido. Encantado, Yana, oye.
Qué bueno. Ya te voy a hacer un resumen para ponerte al día, pues, hacerte la pega.
Ya, pues te agradezco mucho porque no tengo idea de... estamos en enero, ¿no? ¿Salieron los subsecretarios o todavía no?
No, hay que esperar hasta el martes, pero es 27 de enero hoy día. Ahí, sí, pues. Exacto. Una temperatura de 27 grados, la máxima fue 29.
Claro.
Yo me voy a poner más grave de nuestro tono inicial, lo lamento, Felipe, pero es que el día de hoy se conmemora tradicionalmente el holocausto nazi. Y me parece que los medios de comunicación tienen que hacerse parte siempre de este tipo de conmemoraciones, de memoria, sobre las atrocidades, delitos de lesa humanidad, genocidios, para que no se repitan. La memoria en eso ayuda bastante. Dicho eso, te quiero contar que la Convención Constitucional tuvo maratónicas votaciones hoy día, sobre todo en uno de los temas que concita mayor atención y es el del régimen político. Así que te voy a contar, pero se rechazaron todas las mociones que cambian el régimen, menos una, todas las indicaciones, no se llaman indicaciones, se llaman iniciativas de norma. Se rechazaron todas menos una del Partido Comunista que fue aprobada o votada por el colectivo socialista y por Chile Vamos, para que veas tú las alianzas que se hacen. Y
es que esto ya no, estos son votaciones, pues no son alianzas, son acuerdos para normas, es distinto. Alianza, sí. es para poder, no es para esto. Está empezando el debate, pues, y el debate de ideas siempre hace que puede haber coincidencias a veces sorprendentes.
Así es, aunque permíteme hacerte una observación, y estamos hablando de poder, o sea, esto es poder puro. De hecho, una de las grandes críticas que se hace a lo logrado hoy día es que no está desconcentrando mucho el poder. Pero conversémoslo después, porque está...
Sí, sí, vamos a los datos.
Quería también comentarte de la pandemia, que se nos está disparando, cada vez peor, hay más de 24.000 casos hoy día, la positividad saltó a 18 a nivel nacional y 19 en la región metropolitana, y los fallecimientos, que nunca pueden tranquilizar, pero habían estado en niveles más o menos bajos, ascienden hoy día a 47, no constituye todavía tendencia, pero es evidente que a mayor contagio necesariamente empiezan a caer particularmente las personas no vacunadas, y todas las personas que estando vacunadas puedan tener enfermedades de base y se puedan de todas maneras agravar, aunque son las menos. Pero todavía no se ha producido alguna presión en las camas UCI, y eso nos puede tranquilizar. Ahora, el ministro de Salud hizo una proyección de cuántas vidas se han salvado gracias a la vacuna, y me pareció bien interesante, porque si tú consideras que las muertes confirmadas por COVID son 40.760, Él hace un cruce respecto de muertes en países menos vacunados, velocidades, en fin, y dice que podríamos tener a la fecha, con los ritmos, etcétera, de lo que ha transcurrido la pandemia, 72.000 muertes, en lugar de las 40.760 que tenemos.
Así es.
O sea, la vacuna ha salvado 31.242 vidas. Y creo que es muy importante decirlo porque, pucha, que ha ayudado eso. Podríamos estar lamentando imágenes no iguales, sino que peores de aquellas cementerios improvisados cuando caían las vidas humanas producto de esto, pero sin ninguna preparación. Y no estamos lamentando afortunadamente eso, aunque vaya, 47 vidas no es poca cosa en un día. Bueno, yo diría que desde luego la Omicron es lo que es y ha hecho esto en todas partes del mundo. El futuro europeo, que es el que nos da una ventana, ha mostrado lo mismo, 140.000 casos en Inglaterra, etcétera, ya han descendido, pero yo creo que aquí también hay una buena dosis de responsabilidad por el fin del testeo, sino de la trazabilidad más bien. Testeo se está haciendo, no se está dando abasto con el testeo, aun cuando seguimos sobre los 90.000 PCR, pero la trazabilidad se acabó. Y la gente que cree que está enferma tiene que ir a trabajar igual, mientras espera el resultado de su PCR, si es que tiene tiempo para ir a hacérselo. Entonces, eso puede agravar mucho la situación.
Es verdad, es verdad. Y 64 comunas retrocedieron en el plan paso a paso durante el día de hoy. Van a retroceder en realidad el sábado a las 5 de la mañana. Hay varias que van a fase 2, particularmente en la región del Maule, fíjate, lo estaba viendo. Pero bueno, son los avatares de esta pandemia insoportable, ¿eh? que tiene una capacidad de rehacerse permanente.
Pero a cuidarse, bueno, ha habido señales relativamente auspiciosas de parte de la OMS durante esta semana, en el sentido que nos acercamos al fin, que las variantes pueden ir siendo más atenuadas, pero hay que estar atentos porque todavía es muy impredecible para la ciencia esta pandemia. Y te voy a decir que conozco varios infectados que no lo están pasando nada, nada, nada de bien. A lo mejor no están muertos ni están entubados, pero lo están pasando bastante mal a pesar de sus vacunas. Así que a cuidarse mucho, mascarilla pegada con neopreno en la cara. Me encuentro yo. Bueno, oye, los subsecretarios van a tener que esperar hasta el martes, según dijo hoy día la futura vocera Camila Vallejo, porque si bien están casi listos, dice ella, faltan los chequeos, contrachequeos, etcétera, pero avanzan las gestiones de protocolo y otros. De hecho, hoy día una reunión bien importante de la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, con el presidente electo y los jefes de la...
Comandante.
Sí, una reunión protocolar, dijeron, pero puntualiza, porque esta es una de las carteras más simbólicas, la de Maya Fernández. Entonces, por el hecho de ser la nieta de el presidente Allende, cuyo término de periodo producto de un golpe fue encabezado justamente por las Fuerzas Armadas, que hoy día, que a partir de marzo van a estar a cargo de Naya Fernández, su nieta. Pero bueno, ella dijo que las instituciones deben ser de todos los chilenos. Además se refirió a las presiones que ha habido ahora por militarizar el norte a propósito de la crisis que se ha generado por la migración, y ella sostuvo que los problemas políticos se tienen que resolver con política.
Sí.
Te quiero contar por último que, no, dos cositas más, pero que a lo mejor podemos ir comentando también, y es que el subsecretario de la presidencia anunció que se van a oponer con todo el rigor, los instrumentos y todo lo que tengan a mano al proyecto de amnistía que sabemos ayer fue despachado a la sala del Senado. Tras ser votado en particular, que esta semana ya definitivamente no se vio, porque esta es la última semana parlamentaria, menos que haya una sesión extraordinaria y que queda para marzo, tanto en la sala del Senado y después falta su segundo trámite en la Cámara.
Tendría que, fíjate que en términos de cómo se manejan los números de esto, para que tendría que verse la primera semana de marzo, todavía va a estar en funciones el actual Senado. Y por lo tanto, podría ahí aprobarse porque se requieren 22 votos nada más. Pero bueno, vamos, y después la Cámara de Diputados es un, va a ser, si es de la Cámara de Diputados del 11 de marzo para adelante, también es una incógnita de cómo se van a comportar esa cantidad de opciones que hay, ¿no? Una Cámara de Diputados tremendamente, no sé si fragmentada es la palabra, pero policromática, por lo menos, habría que decirlo. Multicolor.
Fragmentada, pues, Felipe, completamente. Tu concepto es el más adecuado. Completamente fragmentada. ¿Hay 21 partidos políticos en la Cámara de Diputados a partir del 11 de marzo?
Sí, pues.
Y un independiente.
Así sí, que, es verdad. Son no, muchos. No. Oye, yo te quería...
Dígame.
No, es que no quería dejar pasar dos cositas muy breves. Una es que hay un informe de CEPAL, bien triste.
Sí, sobre...
¿Tú ya lo viste? Sí.
Sí, pero...
30 años de retroceso, digamos el título nada más, porque hay que entrar ahí a mirar números y comparar, es para verlo con calma, pero los que quieran mirarlo, denle una mirada. Porque 30 años de retroceso en materia de pobreza extrema en nuestro continente revelan las cifras del año pasado, del 2021. Y es súper, súper triste comprobar, bueno, el efecto de la pandemia tiene mucho que ver, por cierto, en esta aceleración de ese retroceso, pero también es que, bueno, nuestro continente siempre arrastrando estos dolores. Y lo otro es que una cosa que...
Hay 5 millones de personas más desde 2020 en adelante en situación de extrema pobreza.
Extrema, no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de extrema pobreza. Entonces, es muy triste, yo te diría que, y no hay que olvidar que eso está ahí. Y lo otro tiene que ver con...
Son 6 años consecutivos de aumento, ¿eh? Del número de pobres en América.
Sí, lo que pasa es que el 2021 o el 2021 le ven un salto. Pero ya veníamos en esa pésima dirección. Oye, y lo otro también para mencionarlo, ¿te acuerdas que hace un tiempo, en medio de los incendios forestales, se supo de que había una especie de cartel del fuego, le llamaban, o cártel, como les dicen algunos, y que era una colusión de empresas dominantes que entre el 2005 y el 2014, me parece, se ganaron todas las licitaciones porque dejaban fuera de mercado a todos los demás y se ponían de acuerdo con los precios? Bueno, la Fiscalía Nacional Económica lo sancionó, pues, sancionó a las dos empresas con una multa de 1,5 millones de dólares y a la otra de 5 millones y medio. De 5 millones de dólares, lo que suma, después de hacer una ecuación difícil, suma 6,5 millones entre las dos. Pero me parece interesante que una vez más la Fiscalía Económica está ahí, como que es muy activa esta fiscalía. ¿La hemos visto así? Y me hizo recordar son empresas además que llama la atención la fiscalía de que se trata de empresas que tienen condicionantes multinacionales y por lo tanto pueden venir a través de otros países y de otras filiales a volver a concursar, entonces hay que tenerles ojito. Pero qué bueno que le hayan puesto una sanción en gente que en ese mercado, o sea, cuando se trata de combatir los incendios forestales, los tipos lograron coludirse para hacer pagar a la UNEMI ya, ¿cómo se llama? CONAF, un sobreprecio muy importante sobre la base de la colusión y eran los que estaban en las mejores condiciones. Así que bien por la Fiscalía Económica. Eso te quería contar yo nomás.
Oye, para volver a la política del futuro gobierno que está ahí con los subsecretarios, las negociaciones, los problemas, los desafíos y todo eso, te quiero comentar que aparece una de las primeras declaraciones de Mario Marcel, el futuro ministro de Hacienda.
Sí, señor. COVID,
que no está muy claro si va a poder ir mañana a este conclave.
No, va a estar telemático.
Va a estar telemático. Y le ha respondido a Jadwe. ¿Te acuerdas que Jadwe dijo que era sí. Marcel, que él sí lo conoce y es un promotor del credo neoliberal? Entonces, claro. Marcel dijo hoy día que en realidad soy un socialdemócrata y he promovido la responsabilidad fiscal para asegurar recursos que permitan cumplir con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viables las reformas. Si responsabilidad y diálogo, agrega Marcel, lo asociamos al neoliberalismo, le hacemos un regalo al neoliberalismo que no se merece.
Bien, mira, Marcel.
Sí.
Bien, está bien, po. Sí, oye, pero el PC está enojado, po. Ah, otra cosa, antes de ir a lo del PC. El presidente Piñera, ¿se acuerdas que hay un presidente en Chile todavía, no? Hoy día salió
el presidente, perdona, no lo ningune, porque es el presidente que ha hecho la reforma previsional más importante en 40 años, nada menos, así que la boquita sí, queda ahí mismo.
Adivina quién calificó esta reforma del presidente Piñera como la reforma más importante en los últimos 40 años.
El presidente Piñera.
Por supuesto. Oye, pero hoy día el presidente Piñera salió a defender el Prosur. Es como, está como en otro mundo, porque
se fue a despedir, ¿o no?
No, pero salió a decir que el Prosur es muy importante y llegó para quedarse y que tiene una validez gigantesca. Nadie se acuerda del Prosur, po.
¿Qué es el Prosur?
Recuérdalo. Es como divertido.
El PRESUR es un referente de articulación política regional del Cono Sur que cabeza el presidente Duque de Colombia con el presidente Piñera cuando asumen, primero Duque y después Piñera, esta seguidilla de gobiernos de derecha que comienzan a reemplazar a los gobiernos de izquierda en la región, que tenían primero como referente de concertación política multilateral UNASUR, que había sido creada, la verdad, también con cierta connotación ideológica.
No, cierta, con absoluta connotación ideológica, pues no, cierta es como poquito. El UNASUR era una referencia ideológica, y esta es la referencia ideológica para el otro lado.
Bueno, pero fue creada por Lula, el presidente del Partido de los Trabajadores en Brasil, y por Michelle Bachelet, y luego se fueron uniendo presidentes de izquierda que sucesivamente fueron imponiéndose en Latinoamérica, como Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Pero después vino como el péndulo de nuestra región, vino una ola de regímenes de derecha, fundamentalmente Piñera y Duque, ¿no? Que crearon este referente, que además encabezó este bochornoso hecho político en Cúcuta, propiciando un golpe en Venezuela, y todo aquello que registra la historia. Eso es entonces PRO-SUR, además porque ahora se vienen probablemente elecciones en Colombia, es decir, no probablemente, elecciones se vienen, pero donde probablemente gane Petro, que es el candidato de la izquierda. En Bolivia ya ganó la izquierda, en Ecuador, si no,
no
estoy...
Lazo, derecha.
Derecha, sí.
Es un empresario, Lazo.
Y en Brasil está bastante prometedora la figura de Lula nuevamente, por lo menos no tiene muchas posibilidades Bolsonaro. Entonces, otra vez el péndulo. Así que en ese contexto regional es que se produce esta, yo creo que última cumbre de PRO-SUR, ¿no?
Obvio, lo más probable, porque además lo que se necesita es un parlamento latinoamericano, una alianza que sea más amplia y que resista los cambios de tendencia mayoritarios de gobierno en una dirección u otra. De lo contrario, son expresiones que mueren donde mismo, digamos, sin poder generar un políticas regionales efectivas, poder enfrentar mercados de manera más eficiente, defender intereses comunes, etcétera. Entonces, estas expresiones que tienen esa carga ideológica, que el ALBA fue quizás su expresión más nítida, ¿no? Pero estas que tienen un nivel de carga ideológica como estos casos no, finalmente no prosperan, porque justamente por eso. Pero en fin, pero es como divertido que aparezca en medio, estamos con convención constitucional, estamos en la instalación del nuevo gobierno, está la escoba con el tema de las migraciones, los problemas nacionales sobre los cuales no dice una palabra el presidente Piñera. Y sale con el PRO-SUR, pues, es como, ¿qué tiene que ver ese tema hoy día en el Chile que estamos viviendo? Oye, bueno, lo que yo te...
Harta falta que haría un mecanismo de concertación política para una respuesta regional a la crisis migratoria.
Por ejemplo.
Harta falta que haría. Ojalá la futura canciller...
pudiera avanzar impulsar algo como eso. Fíjate que tú, si tú sacas la cuenta, un refugiado...
Es que se me había olvidado. La futura canciller.
Antonio. Sí, Urrajola. Porque solo recordar una cosa muy simple, un refugiado venezolano atraviesa 5 países para llegar a Chile. Al menos 4, pero en general por las rutas que se están usando son 5. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, la verdad es que, y en esos países, bueno, si no hay una forma de cuotas como lo hizo frente a Siria, Europa, este problema es insoluble. Y en el norte, hoy día hubo una nueva agresión a un carabinero en Arica, en una feria.
Fue más bien la revelación de un video de un hecho.
Sí, tienes razón.
Unos días atrás, pero fue muy parecido a lo que vimos en Iquique. Sí. Golpizas a carabineros, que además, fíjate, bien interesante, han despertado la solidaridad de la ciudadanía, han despertado, en este caso no sé si están implicados extranjeros, pero han despertado también el repudio de otros migrantes que saben que esto solo los puede perjudicar. Porque claro, lo que hay que decir es que esto es un fenómeno de tal complejidad que junto con una crisis humanitaria que trae a personas desplazadas de una situación incluso de hambruna, de autoritarismo en Venezuela, también trae, por supuesto, a delincuentes, que son los menos, desde luego, pero que se aprovechan de todos estos contextos convulsos para hacer de la suya. Digo, son los menos porque también hay que acordarse que Interpol tiene una lista de 3.000 chilenitos que andan haciendo de las suyas en el...
No, por supuesto. Si lo que pasa es que tenemos un problema serio de política migratoria inadecuada y con poca capacidad de reacción, y además tenemos un problema que no hay que olvidarlo, digamos, más allá de que uno diga es impresentable que agredan a carabineros de esa manera, pero tenemos un problema muy serio con nuestras policías. Que su eficacia es muy baja. Y eso también es un tema.
Si tú ves la actitud de los carabineros golpeados, más allá de que merezca toda nuestra solidaridad y nuestra repulsa por el hecho de haber sido golpeados por delincuentes que se resistían al control, etc., pero sus procedimientos están muy lejos de ser los que corresponden a una policía.
O sea, sí, pues tenemos problemas en eso.
Ellos tienen mecanismos disuasivos, tienen la posibilidad de hacer uso de la fuerza frente a circunstancias de este tipo y son completamente controlados por un grupo de 5 personas. Entonces, hay ahí un problema de preparación serio. Porque entonces, imaginando el discurso del patriota que debe estar pensando, claro, pero cuando actúan con la fuerza los meten presos por derechos humanos.
Estaba pensando en lo mismo.
Es que entre el uso abusivo de la fuerza y el uso legítimo de la fuerza hay un gran espectro, ¿no?
Pero evidente, y el uso legítimo de la fuerza es legítimo no solo porque se le ha concedido en un Estado de Derecho como el nuestro a las Fuerzas Armadas y a Carabineros y a las investigaciones, ser los únicos que pueden hacerlo, porque además aquello limita con los derechos humanos, que es lo que le da legitimidad a que la fuerza pueda ser utilizada. Y no se trata de que, es que están manetados, como si le vuelan un ojo a alguien, van al tiro los de derechos humanos, que no se pueden volar. Eso no es uso legítimo de la fuerza.
No se puede volar, pero tampoco se puede permitir ser golpeado por delincuentes.
Obvio que hay una preparación que es distinta, que permite hacer uso legítimo de la fuerza en virtud de la exclusividad de aquello que le ha concedido el Estado de Derecho. Oye, lo que yo te decía del Partido Comunista, volviendo a nuestras políticas más del inmediato, es que hubo una reunión de Guillermo Tellier, que es el presidente del Partido Comunista, con el presidente electo. Esta reunión se solicitó el domingo y se llevó a cabo, no lo tengo muy claro si se llevó a cabo el domingo en la noche o el lunes temprano, pero ya ocurrió hace unos días. Y esta reunión, la Tellier habría sido no habría sido una reunión fácil, según los detalles que se conocen, y que le habría manifestado su disconformidad, por decirlo de alguna manera, respecto de la conformación del gabinete por lo que ellos consideran una baja representación de apruebo-dignidad y una sobre-representación de sectores que han estado vinculados con el neoliberalismo. Y en particular tienen esta molestia con el ministro Marcel, que ya fue obvio el mismo día de la designación, ¿no? Cuando Tellier dice no lo conozco, pero que se extendiría también al ministro de Obras Públicas y al ministro de la Vivienda, a Carlos Montes y a Juan Carlos García, y que de alguna forma habrían pedido que esto se corrigiera, que no había, que además no había representación de los sectores sociales, o que era muy baja, etcétera, y que pedía que esto se subsanara con la subsecretaría y otros cargos. Bueno, el martes a más tardar vamos a saber cuáles son esas subsecretarías, pero hay una tensión, evidentemente, en la conformación de este gobierno. Y hay una tensión porque por cierto, que el gobierno del presidente electo no es el gobierno de Apruebo de Dignidad, es mucho más amplio que eso. Entonces, si el PC estima de que debe ser el gobierno de Apruebo Dignidad con apoyos de otro, eso ya pasó. Este gobierno creó una nueva alianza de gobierno. Y eso está claro. Y hay que asumir, yo creo, ese escenario político, porque ese es el que está funcionando, el que se constituyó y el que yo creo que se va a reforzar incluso más todavía con la subsecretaría.
Ahora, yo te voy a decir que la información que tengo es que cuando se toma esta decisión, el presidente Boric le pregunta al Partido Comunista, o sea, no es que le pida permiso, pero le plantea...
Lo conversa.
Pues, tenemos que ampliar esto, y el Partido Comunista le da su completo acuerdo respecto a la necesidad de incorporar socialistas y PPDs. El límite estuvo en los demócratas cristianos, que no fue necesario ni siquiera consultarlo, fue unánime. Lo que pasa es que claro, meter 4 socialistas, 5 convergencia social y solo 3 comunistas pudo haber resultado un poquito violento para el Partido Comunista después de haber estado en una, pues recordemos la historia de esta coalición, pues si la historia de esta coalición era un Daniel Jadue que prometía ser el ganador de la primaria.
Sí, pero le ganó, pero que le ganó muy lejos, pues, le ganó 60-40 por ello. Procesar
esas derrotas es lento, bueno. Sobre todo que la verdad, Felipe, es que estamos frente a un Partido Comunista que, más allá de que sigue siendo muy monolítico, muy leal...
Es lo que te iba a decir, no hay un Partido Comunista. Sí, hay uno. Tiene versiones.
Tiene algunas almas y corazoncitos más o menos divididos. Entonces, y esto yo creo que se está notando mucho más que nunca.
O sea, no es por primera vez, pero hoy día se está notando de que hay un debate interno y que hay miradas distintas.
Claro, yo tengo 53 años, el Partido Comunista tiene 100, así que no puedo dar testimonio de más allá de los últimos 30, porque la verdad es que tampoco antes de los 15 tenía. Pero no recuerdo que se expresara públicamente.
Con esta evidencia no, y yo tengo un poco más años que tú. Y puedo dar referencia a los 107 años del Partido Comunista. No, lo que te quiero decir, sí, yo no tengo recuerdo tampoco de que se vea una discrepancia.
Cuando tú tomaste cito con don Luis Emilio Recabarren, por ejemplo.
Sí, no, tomábamos mate, no té. A él le gustaba más el mate. No, pero lo que sí hay memoria de quiebres mayores en el Partido Comunista por los años finales de los 80, mediados de los 80. Entonces, lo que sí hay es debate interno muy duro con salidas de personeros muy importantes. Eso no se ha dado ahora, pero sí se da un debate más abierto. Entonces,
estoy omitiendo dos grandes hitos, que fue toda la corriente eurocomunista y la adopción de una política militar durante la dictadura.
Lo que pasa es que las consecuencias de eso fueron lo que conocimos, mucho más que los debates. Bueno, algunos, yo me acuerdo haber conversado largamente con Antonio Leal, que se murió hace poquito, Antonio, y que era militante del Partido Comunista y que fue uno de los que se salió en esa oleada eurocomunista. Conversar muy largamente con él, ¿o sale después, Antonio?
Después, sí. Antonio Leal sale con
Fanny Boyarolo.
Fanny Boyarolo, forman un partido, ¿te acuerdas? No me acuerdo.
Sí, sí, y que después se van al PPD algunos.
No, al Socialista, la época en la que tú aludes es la de Otones.
Otone, Orel Viciani y otros más, sí, tienes razón.
Oye, también. No, Pero que nos fuimos bien.
Está bien, pues, está bien. Pues. Es tu último programa, así que podemos hablar de lo que queramos. Y con tanto con Viciani como con Ottone en su momento, en momentos distintos, conversamos muy largo de eso. De otro tema, Alejandro Rojas, otro que sale por una vía un poco distinta, estando en Canadá, él entra en una lógica del ecologismo como un punto muy central. Bueno, son debates que se dieron muy, con cartas que están documentadas, por cierto, muy interesantes, pero que no tenían una expresión pública. Bueno, estábamos en dictadura, entonces era más difícil. Y había un partido que estaba en el exilio, la mayoría de sus dirigentes. Es diferente. Pero ha habido otros momentos de quiebre. Y este no es un momento de quiebre. Yo creo que este es un momento de disputa interna, pero que es casi cultural más que político incluso, te diría yo. Como un nuevo, uno mira a Vallejo, a Cariola, y a muchos otros, ¿no es cierto?, a Iras Hassler, etcétera, y ve otro Partido Comunista, con otras miradas, que incorpora las reivindicaciones de género, las reivindicaciones de las disidencias sexuales, el tema ecológico, con una fortaleza que en otros tiempos no tenía ninguna posibilidad de expresarse siquiera. Entonces, va a ser muy atractivo también ese fenómeno. Oye, se nos fue el primer bloque.
Pero mira, se nos fue el primer bloque y la verdad es que si hay algo trascendente, que además como que disputa agenda pública la formación de gobierno, pero tiene mucho más trascendencia, peso histórico, es lo que se está resolviendo en la Convención Constitucional. Pero veámoslo en el siguiente bloque con nuestro invitado.
Me parece muy bien, ¿te parece? Me parece y te parece, y me parece que son las 7:31. 6:31, estamos una hora antes hoy día. Acuérdense, después de nosotros vamos a Frutillar, ¿eh?, a las Semanas Musicales de Frutillar.
Hola, soy Toño Freire y los saludo para darles a conocer mi última novela, Ramón Freire, Yo Acuso. De esta manera he querido aportar al rescate del siempre denostado exdirector supremo y presidente de Chile. Ficcionando un encuentro en su mausoleo, narro sus hazañas guerreras, azarosa vida sentimental y su aspiración por fortalecer las relaciones económicas de Chile con el Asia-Pacífico. A la venta en Feria Chilena del Libro, Club de Lectores de El Mercurio, librerías Clepsidra y Le Monde Diplomatique. No se lo pierdan.
Lea en Le Monde Diplomatique de enero-febrero. Nace un nuevo Chile. Textos de Álvaro Ramis, Lidio Pérez y Raúl Zurita. Dossier sobre los fracasos de la izquierda en Europa. Las japonesas ya no quieren callar. Textos sobre España, Alemania, Italia, Afganistán, Transnistria, Argelia y Marruecos. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Ya pues estamos de vuelta en Política en Vivo, en este horario especial que estamos viviendo hoy día y que así va a ser mañana, porque te cuento que luego vienen las Semanas Musicales de Frutillar, que en exclusiva transmite nuestra radio. Tenemos el gusto además de poder compartir esta segunda parte del programa con el sociólogo e investigador del área política y sociedad de la Fundación Aire Nuevo, Paulo Adrián, que como siempre un gusto compartir este tiempo contigo, Paulo, bienvenido y muchas gracias por tu gentileza de acompañarnos.
Gracias a ustedes, Felipe. Saludo también a Yasna en este noticioso verano que hemos tenido, ¿no?
¡Ay, qué tremendo! ¿Eh?
Sí, oye, y que no para.
Fíjate que estamos, sí, y hemos estado muy atentos a la formación del nuevo gobierno, porque sí, es bien relevante todo. Pero resulta que en paralelo estamos definiendo el nuevo régimen político. Y de repente como que nos perdemos las prioridades, porque el nuevo gobierno gobernará 4 años, pero el nuevo régimen político imperará, esperemos que por harto más. Y hoy día se ha producido en ese sentido algo bien interesante en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, y es una votación, sí, de una iniciativa en general, no en particular, pero por una buena mayoría, que también es mayoría absoluta, no son los 2/3 que tiene que pasar después en la plenaria, pero no deja de ser, y es la ratificación de un presidencialismo, en mi opinión, no muy atenuado, salvo porque se crea la figura del vicepresidente, que no sé, pues no, como que le ayuda mucho al presidente, pero más que eso no hay, digo, una desconcentración del poder, me parece a mí. Y tan interesante que la iniciativa fue presentada por el Partido Comunista y fue apoyada por Chile Vamos. ¿Sabes qué? Discúlpeme tú todo lo que quieras, Paulo, pero a mí me olió a un como portalianismo reforzado. No sé. Es que no me gusta...
Un estalinismo portaliano.
Ya, Paulo.
Bueno, efectivamente están pasando cosas muy, muy importantes. Lo que dices tú, Yasna, es clave. Pero bueno, habrá que ver en particular qué atribuciones tiene ese presidente y ese vicepresidente, ¿no? Si bien es curioso esto que la UDI y el Partido Comunista, en el fondo poniendo como los ejemplos, voten en la misma línea, ¿no? Bueno, hay que ver cómo decanta esto. Efectivamente es lo que se ha llamado un presidencialismo más atenuado, ¿no? Porque el poder se tendría a distribuir entre estas dos figuras. Ahora, son dos figuras que compiten en la misma lista, ¿no? Y que ganan juntos. Entiendo que no están pensando en esto, que es que gane el presidente de un lado y el vicepresidente de otro y hay un contrapeso.
No. Y debe ser paritario, además.
Se rechazó la idea de una venia, por ejemplo, del Congreso al vicepresidente, que le podía dar un poquito más de desbloqueo del presidencialismo en un contexto de un Congreso que con sistema proporcional es muy fragmentado, y se genera esta posibilidad de un bloqueo en el Parlamento, que yo creo que lo vamos a ver con el gobierno de Boric.
Oye, y lo interesante es que en paralelo también se aprobó en general la idea del Congreso unicameral, ¿no?
Gracias.
Con 200 parlamentarios, 205 creo que son. Entonces, ahí hay varios puntos. Primero, la idea del Congreso unicameral mismo, que implica la eliminación del Senado, ¿no? Lo que se mantiene es la Cámara de Diputados y se agranda. Eso ya en sí mismo es una discusión tremenda. Recién estuve leyendo algunos analistas políticos que no son necesariamente de izquierda, ¿no? Y la idea les parecía bien chocante, sobre todo porque en combinación con el presidente, o sea, un presidente que le va muy bien en las elecciones y domina el Congreso de una, ¿no? Y con una Cámara, o sea, puede hacer muchísimo más de lo que podría hacer ahora. Hoy, por último, existe un contrapeso, ¿no? Es muy raro que tenga el Senado y la Cámara al mismo tiempo. Porque además se van recambiando de manera alternada los senadores. Entonces, yo creo que no hay que ver solo la aprobación en sí misma, que ya es una discusión, sino cómo esto se ve globalmente, porque el sistema político no se define solo por el hecho de tener un presidente. Se define cómo está el presidente, cómo conversa con los otros poderes del Estado y con el Congreso.
Sí, a mí sí. En ese sentido me parecía mucho más interesante las iniciativas que se rechazaron, que atenuaban de una manera más real el presidencialismo, más allá de que lo más probable es que también los quórum supramayoritarios se eliminen, pero un presidente que no tiene necesariamente la mayoría parlamentaria tampoco es mucho lo que puede hacer. O sea, tú dices, en el caso unicameral no hay contrapeso, pero aquí hay demasiado contrapeso y es lo que nos está pasando. Claro, el presidente se va a reelegir de acuerdo a esta misma iniciativa por 4 años más, entonces hay un periodo, se podría reelegir más bien, pero normalmente eso pasa. Pero, ¿qué hacemos frente a eso?
Déjame agregar una cosita nomás. Se supone también que se limitan las capacidades legislativas del Ejecutivo, o sea, aparentemente, o más bien, se abren iniciativas de ley en el Congreso y se van radicando más allí. Pero como dice Pablo, hay que mirar con más detalle en cómo consiste. ¿Hay disolución del Congreso, de la Cámara, por ejemplo, una vez? ¿Puede la Cámara...? Todavía es muy en ciernes, pero estamos entrando a los grandes temas en este terreno.
Oye, y no nos queda tanto tiempo. Sí, en teoría, ¿no? Esto, el 4 de julio, la convención tiene que presentar una propuesta, ¿ya? O sea, que nos queda un par de meses, los cuales se van a ir aprobando en las comisiones, luego esto tiene que pasar al pleno, en el pleno se tienen que juntar dos tercios, ¿ya? Yo hoy no estoy seguro de que hayan dos tercios para el unicameralismo, por ejemplo. Bueno, eso se rechaza, y hay toda una serie de trámites y de idas y vueltas, ¿no? Que no son para nada sencillas con el poco tiempo que queda. Entonces, alguien comentaba por ahí, ¿no? Como, ojo, convencionales, no estamos con el tiempo para darse algunos gustos, sino que de repente la invitación es aprobar en las comisiones normas que uno sepa que los dos tercios se podrían alcanzar en el pleno, ¿no? Uh-huh. Sería una lástima que se terminaran rechazando cosas importantes simplemente por no haber buscado el acuerdo un poco antes, ¿ya? Y una cosa más ahí, lo que comentabas tú respecto a qué pasa con el Congreso actual, ¿no? ¿Se disuelve o no? Bueno, ahí hay normas transitorias, ¿no? Que en toda constitución eso se tiene que plantear, pero es interesante porque, por ejemplo, ya hubo una convencional del Partido Comunista, ¿no? Que planteaba esto de que aprobada la nueva constitución habría que revisar a los actuales jueces, ¿no? Y si hay jueces que en su actuar no se adecuan a los principios y el espíritu de esta nueva constitución, deberían ser destituidos y buscar nuevos jueces, ¿ya? Y si repetimos esta lógica con el Congreso, ¿qué es lo que nos va a pasar, ¿no?
Eso no puede hacer, porque existe este artículo 138, que dice que no se pueden modificar mandatos ni autoridades, a menos que se cambien completamente. O sea, claro, si tú decides eliminar el Senado, eliminas el Senado, pero no puedes estar cambiando a un senador o suprimiendo circunscripciones sin este tránsito.
Es muy raro. No, claro,
sí. Y no hay tiempo. Yo creo que tú apuntas a una cosa importante, Pablo, al decir como la norma de cárcel para Piñera. Son como cuestiones que en realidad hacen que la convención tenga que dedicar tiempo a cosas que sabemos que no van a pasar allá. Oye, lo otro que aprobó la Comisión de Sistema Político, y con una mayoría también muy sustantiva, 19 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, es que Chile pasaría a ser un Estado plurinacional. Y eso parece ser algo que efectivamente ya va en camino de algo como bien definitivo, plurinacional e intercultural, garantizando ciertas autodeterminaciones. Es bien interesante también, y eso yo creo que va avanzando muy fuertemente, ¿no?
Sí, yo creo que ahí los dos tercios deberían estar para aprobar eso. La gran pregunta es, bueno, ¿qué significa eso en la práctica, no? ¿En qué se traduce, por ejemplo, en el sistema político, ¿no? Si hablamos de que hay plurinacionalidad, que hay muchas naciones al interior de un mismo país, uh-huh. Bueno, esas naciones deberían tener una representación a nivel...
Por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente. O intercultural, ¿no? Que existen muchas culturas. Bueno, ¿cómo se deben respetar las diferencias culturales que existen ahí? Hubo un caso bien, bien polémico con Isla de Pascua en su momento, ¿no? Respecto al tema de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, ¿no? Que se podía, en algún momento dijeron, se podía amparar, ¿no? En una cierta cultura distinta, ¿ya? Claro. Bueno, eso ya se rectificó, etcétera. Pero bueno, ese tipo de casos, ¿no?, nos podrían comenzar a pasar más si es que los convencionales no saben adelantarse a eso, ¿no? Y redactarlo e interpretarlo de una manera, ¿no?, que sea razonable para la convivencia democrática y que vaya con el espíritu de lo que se busca, ¿no?, que es el reconocimiento de las culturas. Pero todos estos preceptos constitucionales tienen... yo no soy abogado, ¿no? Estuve 3 años en Derecho, tuve 3 cursos de Derecho Constitucional, pero sin ser experto, ¿no?, tienen consecuencias, ¿ya? Y luego el Poder Judicial los tiene que ir interpretando, y esas interpretaciones no se pueden dejar así como para más adelante y hacerse loco por el tema.
A todo esto, se aprobó también una iniciativa de norma en la Comisión de Sistema Político de Rosa Catrileo, que establece el Estado plurinacional e intercultural. Y lo define así, voy a hacer un par de líneas. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Además, tienen derecho a la autonomía, el autogobierno, su propia cultura, la identidad como visión, patrimonio, lengua y reconocimiento de sus tierras. La verdad es que el tema neurálgico es reconocimiento de sus tierras y qué tipo de autonomía de gobierno es el que se va a dar. Y ahí no.
Yo creo que, que insisto, que hay que adelantarse un poco a qué se va a traducir esto, y existe harta experiencia internacional. No significa que haya que copiarlo de otros países, pero sí, especialmente los temas relacionados con los pueblos originarios, no le han pasado solamente a Chile, ¿no? Y hay que ir viendo distintos modelos de salida en qué se traduce esta autonomía, ¿no? Y en el fondo, ¿qué significa? ¿Es una autonomía presupuestaria? ¿Es una autonomía política? ¿No? ¿Y cómo avanzamos también en los otros tipos de autonomías que se han ido planteando? Por ejemplo, en el tema de la descentralización, las regiones, ¿no? Ahí hay toda una discusión que también...
El jueves, sí, aprobó otra norma en la comisión también Estado regional, que tiene que conversar con el Estado plurinacional. Entonces, no, es que es muy atractivo el panorama, en realidad. Es muy atractivo desde el punto de vista del debate que hay ahí y de lo que uno puede ir imaginando.
Es intelectualmente muy desafiante, ¿no?
Pero bueno,
y así como se han aprobado estas cosas, también se han aprobado otras, o se han propuesto, me corrijo, no se han aprobado, se han propuesto otras, que también han dado que hablar bastante, ¿no? Esta cosa, ustedes como periodistas, supongo que tendrán una opinión al respecto, del famoso Consejo de Control de los Medios, ¿no? Que tiene un nombre ya medio soviético, lo encuentro yo al menos, como esto del control de los medios, es bien curioso.
Es parte del estalinismo portaliano.
Es parte del estalinismo portaliano o no, ¿ya? Yo lo encuentro...
No, yo creo que sí, que no tiene ningún destino eso. Creo, porque no.
En la comisión hay como 5 periodistas. Está Pati Politzer,
Beatriz Sánchez, Bernardo Lamasa.
Fernández, Bernardo Lamasa, y por ahí hay alguien más que se me va.
Y los 5 son contrarios a esta norma.
No, pero es que es una reacción también. Sí, aquí también hay ciertas situaciones que son muy extremas en el sistema político chileno, que bueno, también llaman a soluciones que también son extremas. La concentración de medios en Chile tampoco existe en ninguna parte del mundo, es una rareza. Entonces, claro, se inventan estas otras figuras, pero al final se llegará a un justo equilibrio.
Claro, pero es curioso ahí, porque yo entiendo al Partido Comunista que quiera marcar un punto, ¿no? Pero finalmente, lo que a uno le queda, oye, hay gente que quiere hacer esto dentro de la convención, y eso no contribuye mucho al proceso, a que tenga mayor prestigio, mayor aprobación, mayor confianza. Al contrario, creo yo, lo termina desprestigiando. Entonces, uno dice, bueno, es necesario a esta altura, ¿no? Cuando quedan, no sé, 5 meses, estar marcando esos puntos políticos, pensando, creo yo, que el Partido Comunista quiere que esta constitución se apruebe en el plebiscito, ¿no?
Claro, hay ahí los estas mañas de mantener posiciones identitarias para no desperfilarse, pero que a la postre, oye, si el Partido Comunista finalmente siempre se ha alineado en la convención, estoy hablando, más allá de la conducta histórica, acuérdate que finalmente se cuadró con la actual presidenta y ayudó a destrabar la elección, o sea, tira cosas, primero tiró a, ¿cómo se llama el candidato del colectivo plurinacional?
Mani, ¿no?
No, era Chinga.
Chinga, Eric Chinga.
Primero lo apoyó y se atrincheró con ese sector, pero después se ordenó un poquito más al centro con el colectivo de movimientos sociales, con Cristina.
Pero fíjate que a propósito de lo que dice Paulo, yo creo que hay un juego doble, porque al mismo tiempo que puede generar una cierta molestia, o tú, si no me equivoco, usaste la palabra desprestigio, Pablo, de la convención al tratar, pero si no se aprueban, y no se aprueban claramente, también va revelando que hay un eje gravitacional de la convención que bastante menos, que no va en vías de aprobar cosas que no tienen mayor destino. Ahora, recordemos que este tema estaba en el proyecto de programa de Jadwe en su momento, ¿no? Y que un punto, porque hay otra parte de ese proyecto que no es tan loco, ¿no? Y que tiene que ver con un cierto consejo que permita y genere bancos de fomento, formas de ayudar a la proliferación de muchos medios muy distintos. Y eso no es malo en términos reales. Claro, metido con este otro, un sistema de control, al final cualquiera que, todos arrancamos, por lo menos en mi caso, me dicen sistemas de controles de un grupo que va a decir lo que está bien y lo que está mal, y ya, ahí vuelvo a tomar mate con Recabarren, digamos, ¿no? Arranca el tiro.
Oye, y vodka con Lenin, yo creo, ya a esa altura, ¿no?
A esta hora está prohibido el alcohol. Oye, bueno. Paulo, pues, Yanna, por favor.
No, pero faltaba más.
No. Yo sigo mañana, es tu último programa de la temporada.
Ah, bueno, Pablo, este escenario que tú ves, de que se están, que tú lo has caracterizado, que se están aprobando cosas que después no van a pasar en el plenario y que por lo tanto pueden debilitar el trabajo. Desarróllalo un poco más, porque está siendo así, o sea, como en las comisiones se vota por mayoría absoluta. Se aprueban cuestiones que después no son viables, pero ese es el mecanismo que se definió, ese es el reglamento, y por lo menos permite llegar con algo un poquito más ordenado a la plenaria.
Claro, pero mi punto es el siguiente, que tú, está bien, se aprueba en la comisión, pero estamos aprobando cosas que si después no reúnen los dos tercios, ¿no? No es que la Constitución en ese punto se vaya a votar algo desde cero, ¿no? Ya hay una iniciativa que viene de la comisión, ¿no? Y el trabajo legislativo en general y la comisión constituyente tiene unos tiempos de discusión que no son precisamente muy, muy rápidos, ¿eh? Entonces, ok, llega tal, por ejemplo, el unicameralismo, ¿no? Que un ejemplo concreto, se aprobó hoy día. Se aprobó por 3 votos, ¿ya? Fueron 13 a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, ¿no? Que no es una mayoría holgada. Llega a esos, ¿no? Se discute, y finalmente no alcanza los 2/3. Bueno, ¿qué pasa con? Y estamos, no sé, en abril. ¿Qué pasa con el sistema electoral, el Congreso, ¿no? Bueno, habrán otras propuestas, ¿ya? Pero a lo que voy es que lo que no sería bueno que ocurra es que por falta de tiempo en la discusión, dado por la aprobación de iniciativas que no van a tener los 2/3, finalmente se termina aprobando cosas a la rápida, ¿ya? O cosas que para llegar a mayor acuerdo sean indefinidas en ciertos aspectos, generan conflicto, ¿no? Y bueno, y el conflicto se traslada después cuando la Constitución, si es que se aprueba, entra en vigencia, ¿ah? Yo creo que ahí, en el fondo, aquí es donde se aprecia realmente la habilidad política, ¿no? De lograr, insisto, el éxito de un convencional hoy, ¿no? No es aprobar una norma en la Comisión, es lograr empujar una norma que desde la comisión sea aprobada en el pleno, ¿no? Y ahí es donde uno espera ver que los sectores, ¿no?, que más dialogantes sean capaces de efectivamente empujar normas desde las comisiones, y que sean viables, en el pleno con los 2/3, ¿no? Que no es poco la cantidad de votos que se requieren. Y ahí el conflicto ni siquiera está metida a la derecha, ¿no? O sea, la derecha no tiene el tercio para bloquear esas cosas. Es un conflicto que dentro de dejando fuera de Evópoli, pero de Evópoli hacia la izquierda, se va a tener que ir resolviendo, y que hoy ya estamos viendo esa diferencia. O sea, hoy en el sistema político el Frente Amplio vota distinto a cómo vota el Partido Comunista, ¿ya? Y vemos a Ricardo Montero, el Partido Socialista, votando de una manera, y a Fernando Atria, ¿no?, cercano a ese mundo, votando de otra, ¿ya? Entonces, está bien, hay que expresar esas diferencias, pero, y esas identidades particulares que los convencionales tienen, pero si esas votaciones no se encaminan hacia algo que eventualmente se pueda aprobar, es bien difícil imaginarnos que el 4 de julio la convención pueda estar presentándole al país una propuesta. Y ahí hay un punto más también, hay otro elemento, la famosa consulta indígena, ¿no? Hace meses que se viene hablando de la consulta indígena, de los problemas que ha tenido, y todavía no ha salido a la luz.
Por eso parte el 14 de febrero, tienen que contratar, no sé, 1.000 o 3.000 facilitadores, el documento que se consulta está hecho, o sea, lo que pasa es que no saben de dónde van a sacar los fondos, entonces ahí hay un tira y afloja con el gobierno, porque tampoco tienen muy claro cuánto va a costar el traslado, todos estos procesos de los facilitadores. Pero el documento está. Hay un documento que se somete a discusión. Lo que pasa es que una vez que está el resultado, cómo lo sistematizas y lo entrelazas con lo otro, es más
complicado. Con lo que ya se ha aprobado en las comisiones, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, yo no me acuerdo perfectamente. Eric Chinga, por ejemplo, fue muy crítico con la expresidenta de la convención, con la convencional Longton, ¿no? Por su rol en esto. Ambos son de los pueblos originarios y hubo un fuego cruzado que fue bastante fuerte. Entonces, bueno, la gran pregunta es esa. ¿Cómo vamos a llegar al 4 de julio? ¿No? ¿Y cómo vamos a llegar antes al pleno? Entonces, a mí por una parte me alegra que haya atención, ¿no? y que sepamos qué es lo que se vota cada día, ¿ya? Se generan polémicas, la gente comienza a opinar más, pero también sería bueno comenzar a ver que las cosas se están probando. Leía recién en Twitter a Marta Lagos, ¿no? Que no es precisamente una persona, digamos, que haya estado por el rechazo, al contrario, una mujer de tradición de izquierda, oye, muy molesta con todo lo que estaba pasando, diciendo, parece que aquí no nos están haciendo un favor hacia la prueba, ¿no?
Ah, complejo panorama y va a seguir siendo así. Paulo, Adrián, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de compartir el programa con nosotros. Ha sido un gusto el penúltimo de esta temporada. Ya volveremos, mañana tenemos panel, volvemos después a finales de, en marzo en realidad. Así que muchas gracias. Ahí veremos cómo va, pues, el tema de la convención, que va a ser seguramente de gran preocupación en ese minuto. Gracias de nuevo, Paulo.
Que tengan un lindo febrero y ojalá que no pasen mucho calor. ¿Eh?
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Chao. Igualmente, adiós.
Ya, pues, y nos vamos. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Les recuerdo, vienen las semanas musicales de Frutillar. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida, que lo pases muy bien en tus vacaciones. Cuídate y ya nos reencontraremos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.